SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar los comienzos de una de las estrellas más importantes, ingeniosas y valientes del panorama actual. Hoy recordamos Los Ángeles, el debut de Rosalía, un disco que poco hacía pensar en 2017 que partiendo del flamenco la catalana se fuese a convertir en una de las artistas más vanguardistas de la música actual. Para recordar aquellas canciones nos acompaña hoy Toni Castarnado, periodista, editor y escritor, y Lucía Taboada con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
El 2017 fue un año intenso. Ese curso murieron Chris Cornell, Tom Petty o Chuck Berry. Aquel año nos hartamos de escuchar Despacito. Kendrick Lamar publicó Damn, disco por el que al año siguiente lograría el premio Pulitzer. Y Salvador Sobral ganó Eurovisión. También hubo drama. 22 personas perdieron la vida en un atentado en Manchester en un concierto de Ariana Grande. Y en España conocimos a Rosalía.
Es un disco que he hecho con Refri. Es flamenco y no es flamenco. Hemos cogido diferentes cantes y diferentes tratamientos para cada cante. A partir de un hilo conductor, de un punto de fuga que elegimos, que es la muerte, con ese punto de intentar hacer un disco conceptual. Los cantes son música popular, en realidad. Es algo muy antiguo que no tiene autor de lo antiguo que es. Son de principios del siglo XX, un pelín antes incluso.
Hoy dedicamos el sofá sonoro a recordar Los Ángeles, el debut de Rosalía. ¡Empezamos!
El mundo legua y legua, aunque mi cuerpo ha corrido. Aquí me deja el alma, ya que ha venido por ella. Aunque mi cuerpo ha corrido, el mundo legua y leguas.
Rosalía comenzó en la música hablando de la muerte, recopilando canciones centenarias alrededor del flamenco. Aunque muchos detectamos el enorme talento de la catalana, pocos imaginamos el camino que iba a tomar su carrera hacia gran estrella de la música latina e impulsadora del pop de vanguardia. Aquella Rosalía, que ya apareció con la idea de borrar los límites entre géneros, ha acabado siendo la artista española más importante de este siglo, haciendo cine, series, cantando en decenas de idiomas y poniendo a sus pies a la crítica europea y anglosajona. Pero en 2017 Rosalía era otra y el mundo también. Lucía Taboada nos recuerda cosas que pasaron aquel año.
Nos vamos al año 2017, así que seguro que creen, tienen la memoria reciente, pero ¿recordarían qué sucedió un 20 de enero de ese año en Estados Unidos?
From this day forward, it's going to
be de aquí en adelante va a ser solo América primero.
Pues sí, Donald Trump prestó juramento para convertirse en presidente por primera vez. ¿Y recuerdan qué pasó en Estados Unidos también durante ese mes de octubre? Les refresco la memoria. The New York Times y The New Yorker publicaron una serie de entrevistas en las que varias actrices de la industria del cine aseguraban haber sido víctimas de acoso sexual por parte de Harvey Weinstein.
He is one of the most powerful men in Hollywood. Now Oscar-winning producer Harvey Weinstein.
Si todas las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente escribieran Me Too, podríamos dar a la gente una idea de la magnitud del problema, escribió un tuit el 15 de octubre de ese año la actriz estadounidense Alyssa Milano. El Me Too se convirtió desde ese mismo instante en más que un grito de guerra, en una causa, en un antes y un después. Esta fecha seguro que no la han olvidado. El 17 de agosto del 2017.
Es afirmativo, atentado presuntamente Ramblas con una furgoneta.
Ese día una furgoneta blanca conducida por Younis Abu Yaqub entró en el centro de las Ramblas de Barcelona y a toda velocidad recorrió en zigzag los 530 metros necesarios para matar a 16 personas.
Benvinguts conciutadans i conciutadanes. En aquest moment de gran transcendència per Catalunya, ara que hem aconseguit celebrar el referèndum...
También en Cataluña hubo un referéndum, una proclamación unilateral de independencia y una posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esto seguro que también lo recuerdan, como para olvidarlo. Pero por terminar con buen sabor de boca y de memoria, el 2017 fue un año de optimismo musical, desde La La Land, pasando por el boom inesperado de Operación Triunfo, hasta el boom ya no tan inesperado del reggaetón. Despacito estuvo hasta en la mismísima sopa en aquel año en el que vivimos al límite, con un nudo constante en la garganta.
Así estaba el mundo en 2017, año en el que comenzó el primer mandato de Donald Trump y año en el que comenzó la carrera de Rosalía con la edición de Los Ángeles, el primer paso de la estrella catalana. Trabajo que hoy vamos a recorrer de la mano de Toni Castagnado, que fue la primera persona que me habló de Rosalía, esa chica de veintipocos años que había hecho un disco de flamenco brutal, algo así me vino a decir Toni, tipo de radar muy fino para el talento, algo que demuestra en su último libro, Cantar sin permiso, un recorrido por las nuevas voces catalanas, en el que obviamente está nuestra protagonista de hoy como punto de partida junto a Silvia Pérez Cruz. Viendo Toni, el debut ahora de Rosalía casi ya una década después, ¿qué tiene este disco para ti?
Creo mucho en su pureza, incluso diría más, en su inocencia, ¿no? Pero eso sí, creo que es una inocencia visionaria y hasta consentida, ¿no? Con el paso del tiempo, es un disco que también lo veo como un grito, ¿no? Un grito que expresa, ante todo, libertad, ¿no? Y la posibilidad, también es un disco que te da la posibilidad de escarbar y profundizar, ¿no? En todo ese flamenco muy, muy, muy de raíz, ¿no? Mm. Es sin duda su disco más flamenco, pero hay otras claves y enfoques, ¿no? Es un estudio de género y con la muerte ahí sobre el tapete, ¿no? Un tema muchas veces tabú, ¿no? Incluso en la música, ¿no?
Viendo la trascendencia que han tenido todos los discos de Rosalía, El Mal Querer, Motomami y Lux han sido éxitos internacionales que se han colado en las listas de lo mejor del año del New York Times o The Guardian, pero parece ahora, Toni, que con Los Ángeles era solo nuestra, era casi un secreto. ¿Cuál es historia de Rosalía? ¿Cómo fue su camino hasta ese debut? Antes de grabar el disco ya había hecho sus cosas y tenía un recorrido curioso y sobre todo era una chica que estaba haciendo ruido, sobre todo en Cataluña, ya fuese con sus primeros adelantos de este disco, con sus primeras grabaciones o con aquel Antes de morirme, con Zetangana, de un año antes casi.
Sí, de hecho, hay ese término género que es el trap, del cual ahora apenas se habla, pero ella en aquel momento en el cual estaba con Tangana y tal, bueno, no se introdujo directamente ahí, pero bueno, fue modulando un poco hacia dónde iba a ir luego, ¿no? Y luego yo creo que Rosalía en los años previos a Los Ángeles, ella sobre todo se dedicó a aprender y a formarse, ¿no? Ya fuese en las MOOC o el taller de Musics y a la de, bueno, Esteban Sanz Rubiras en esa época, más allá de ir trazando su plan de futuro, lo que más la preocupaba era llegar preparada, ¿no? Con su voz, sobre todo, y al principio con el cante, pero también evolucionando en el baile y consumiendo mucha música. Yo creo que Rosalía, creo que no se habla lo suficiente, es una gran consumidora de música. Y música tanto del pasado, como demuestra este disco Los Ángeles, como del presente, ¿no? Y yo creo que, bueno, no había lugar para hacer descartes, ¿no? Para ello, para ella, yo creo que todo es válido, ¿no? En todos los sitios hay un lugar en el cual ella puede sacar algo, un detalle, un gesto, un sonido, ¿no?
Hablabas de formarse, es algo que Rosalía ha seguido haciendo, ¿no? No es algo que se haya quedado en esa etapa inicial de su carrera, ha seguido formándose en muchas cosas que luego dan forma a esos álbumes cuando ella se retira, ¿no? A ver qué va a hacer ese siguiente paso. En este Los Ángeles surge todo esto como un proyecto, se fue cociendo a fuego lento, como ha hecho la catalana siempre con los discos, leyendo mucho también, hablabas de escuchar mucha música, también leí mucho Rosalía, pensando y encontrando las cosas que buscaba, y esa forma de trabajar, Tony, se ha ido manteniendo, aunque lo más llamativo quizás es que debutar con un disco conceptual no es algo que haga todo el mundo, es un movimiento de hecho bastante arriesgado, ¿no? Porque puede generar cierto rechazo, ¿no? De arrogancia o de soberbia, ¿no?
Totalmente. Mira, ahora que decías lo de la lectura, cuando salió Lux, hubo una gran cadena de que venden de todo, en el cual una de las cosas que hicieron es destacar los libros inspirados o que había leído Rosalía, ¿no? Con lo cual da buena cuenta de que ella es una grande lectora. Y lo que decías del disco conceptual, yo creo que sí, de inicio no es algo habitual, ¿no? Normalmente a ese paso y a esas coordenadas se llega más tarde, ¿no? Cuando tienes primero las cosas más claras, tienes más años y el público, la industria, ya conoce tus intenciones, ¿no? Pero claro, ella por entonces ya era distinta, ¿no? De hecho, antes que decías, ¿no? Las primeras veces que hablamos tú y yo sobre Rosalía, ¿no? Ya veíamos que ahí había algo muy, muy diferente, ¿no? Y yo creo que funcionaba con otros códigos y una mentalidad, digamos, ganadora, ¿no? Ella siempre ha ido a ganar, ¿no? Y además tenía esa faceta que yo creo que es lo que la diferencia de otras muchas artistas, de investigadora, ¿no? De investigar. Y yo creo que desde cualquier rincón a ella le puede llegar un sonido, una canción, y los canales para ella siempre están abiertos, ¿no? Y yo creo que es como un afluente. Yo creo que Rosalía se levanta por la mañana y a ver qué descubro, ¿no? Hoy.
Y además transmite un poco la sensación de que esa es la parte del proceso que más goza, ¿no? El proceso de descubrir cuando se propone, ¿no? Dar forma a algo, de descubrir e indagar en ese tema, ¿no? En este caso fue la muerte, así es como se hizo Rosalía un subhueco en la música, hablando de la muerte en un disco de flamenco, un género que no estaba en su infancia y el que abrazó ya con fuerza y dedicación más adelante, como contaba en 2017 en un encuentro con lectores del País.
Bueno, realmente mi familia nunca puso un disco de flamenco en casa, pero yo me enamoré profundamente de Camarón cuando tenía 13 años y descubrí el flamenco. Y a partir de ahí fue muy importante para mí encontrar a un maestro, que ha sido José Miguel Vizcaya, el Chiqui. Él ha sido fundamental para mi desarrollo como cantaora. Y en mi opinión, bueno, yo creo que cuando uno realmente tiene un amor tan grande por este género, por un género como el flamenco, como es en mi caso, todo ha sido muy a base de esfuerzo y dedicación. Y a base de acercarme yo al género, no tanto que lo haya encontrado en mi casa, eso sí.
Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te dan fianza. Cosas que te dan fianza. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Mira que me voy a morir.
Mm.
de Alemania me voy y no a divertirme a tomar un veneno. Yo quiero morirme, dame la mano aquí que la tiene fría, dame la mano aquí, Catalina mía, mira que me voy a morir, dame la mano aquí que la tiene fría.
Catalina, el primer single de nuestro disco de hoy. Seguimos este viaje por Los Ángeles, el debut de Rosalía en 2017. Ya ha llovido desde entonces. Y este fue un disco que se coló entre lo mejor del año. El Sofá Sonoro, antes de que Rosalía fuese estrella del New York Times, estaba ya.
¿Ya la colaste?
Sí, pero es de los pocos discos nacionales que en aquella época metí en la lista. Pero es un disco que me gustó mucho también a ti, Tony, que era. Era un disco en su momento extraño porque era un álbum alrededor, como decíamos, de la muerte y en el que Rosalía no es compositora, ¿no? Es ese trabajo de vamos a descubrir qué composiciones, en muchos casos, de temas que rondaban en los 100 años de antigüedad, cuadraban con esto, ¿no? ¿A ti qué te llama más la atención de estas canciones y de esta selección?
Pues que partiendo de una estructura simple y en algunos casos como muy cruda, ella vuelca esa pasión, ¿no? Yo, unas palabras con las cuales definiría a Rosalía es como una persona pasional, ¿no? Y quizá no había un objetivo como muy preconcebido, pero sí que ella ya tenía la idea de dejar una marca, ¿no? Y desde ese rincón, pues ir puliendo un discurso como muy creíble y muy verdadero, ¿no? Yo creo que, bueno, la escuchabas cantar y había algo que te pellizcaba por dentro, ¿no? Y luego la selección de canciones, yo creo que es muy acertada. Hay una pieza de Farina, pero la mayoría son canciones populares, ¿no? Y a mí, por ejemplo, hubo algún tema que sí que me sonaba de pequeño, de escuchar flamenco en casa, como La hija de Juan Simón, que es una de mis favoritas, ¿no? Y luego De plata, que es magnífica, o La Catalina, que hemos escuchado ahora, ¿no?
Una de las cosas más llamativas es esto, que una chica de 23, 25 años haga un disco sobre la muerte con temas de flamenco de comienzos del siglo, pero a mí lo que me sorprende quizá más es que esa conexión que hubo con tanta gente, ¿no? ¿Qué crees que directamente llamó a ella, atrapó a Rosalía alrededor de esa temática? Porque en el flamenco hay muerte, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Se puede hacer, sí, un disco
hay fiesta,
de los
celos. Hay fiesta también, ¿no?
Hay fiesta, está el duelo, está los celos, duelo, hay, sí, muchas cosas que podría girar.
La venganza.
La venganza, ¿no? Pero alrededor de la muerte, ostras, es un tema que si te proponen una chavala así tan joven, no voy a hacer un disco conceptual de flamenco alrededor de la muerte, que es llamativo. ¿Qué crees que le atrapó a ella de todo esto?
Hay algo de embrujo, ¿no? El embrujo también, esa brujería, ¿no?, que hay alrededor del flamenco, del género, de la muerte, ¿no? Y yo creo que a ella también le gustaba jugar con el misterio también de esas letras, ¿no? Porque, a ver, la muerte no es más que una excusa para hablar sobre la vida, ¿no? Yo creo, y ella es una vitalista convencida, ¿no? Solo hay que ver cómo ejecuta cada uno de sus pasos musicales, ¿no?, y en su carrera. Y bueno, es más, ahora no, pero en esa época, al cantar, Rosalía echaba mucho el cuerpo hacia adelante, ¿no? Había algo que la empujaba como a expresarse así, ¿no? Y además cantaba mucho, ahora no lo hace tanto, pero abría mucho los brazos, ¿no? Y era como un halo de libertad y esperanza, ¿no? Entonces, dentro de la muerte, dentro de esa temática, hay como mucha esperanza, ¿no? Y hay mucha vitalidad, ¿no? Es como una extraña contradicción, pero que yo creo que a ella, de alguna manera, le podía atraer, ¿no?
Hay, por otro lado, también mucho trabajo detrás de todo este viaje, el encontrar las canciones, el que cuadren entre ellas, el que hagan ese retrato, ese viaje, que es lo que Rosalía buscaba, y todo eso que además conecte con la gente. Así recordaba la cantante lo que buscaba con la selección de las canciones.
En la elección de las letras hay una clara intención de que pueda conectar con gente de 20 años de mi generación o con gente de 50, 60, 80. porque creo que hay letras que contienen una carga emocional que va más allá de un contexto, un momento concreto de la historia, o simplemente tienen carga. Entonces, para mí eso es lo importante. Si eso consigue conectar con la gente, entonces es como misión cumplida, ¿sabes? Para mí eso es lo importante, que consiga emocionar.
Lo importante es que consiga emocionar, decía Rosalía, y eso es algo que su disco cumplió con creces. Otra de las cosas curiosas del álbum es el tema que cierra el disco, esa versión de Will Oldham, también conocido como Bonnie Prince Billy, un artista que a mí me encanta. Es un tema que compuso con 29 años Oldham, cuando pasaba por una depresión, y que fue uno de los últimos temas que grabó Johnny Cash, y esa canción acaba convertida en un tema de flamenco en inglés, cerrando el disco de Los Ángeles. La canción de Oldham es la charla del protagonista con un amigo al que le confiesa que detrás de todo, de las conversaciones y el día a día, detrás de todo eso se esconde una oscuridad, y pone los pelos de punta cuando le pregunta ese "Can you save me from this darkness?".
You're my friends, what you told me. Can you see what's inside of me? Many times we've been out drinking. Many times we've shared our thoughts. Did you ever
que cierra Los Ángeles. Seguimos nuestro repaso por el debut de Rosalía. Toca ahora, Tony, adentrarnos en el sonido, un sonido crudo, pero que se aleja en muchas cosas del flamenco más ortodoxo. En eso importa mucho el rol que tuvo Raúl Refri. ¿Quién es y de dónde viene Raúl? Un tipo que había trabajado ya con El Niño de Elche, con Rocío Márquez, con nombres de este flamenco actual muy importante.
Sí, curiosamente Raúl, al que, bueno, personalmente lo conozco desde que dio sus primeros pasos, ¿no?, en este mundillo, venía más de la escena hardcore y alternativa de Barcelona, ¿no?, con bandas como Cornflakes, Romo Dance. Él se situaba más ahí, pero él siempre destacó por su carácter como curioso, ¿no?, y eso, pues bueno, de alguna manera lo llevó hasta el flamenco y a explorar en terrenos que a priori pues no eran los suyos, no le correspondían. Pero como Rosalía, Refri es un músico y luego productor que se puede salir de su radar y su zona de confort y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, él ha llegado a grabar desde discos de fado, ¿no?, a discos de flamenco, a discos más experimentales, pero sí que es verdad que las artistas flamencas que querían salirse un poquito del canon establecido, como Rocío Márquez, incluso Silvia Pérez Cruz, Rosalía o Niño de Elche, él encontró ahí una beta muy interesante, ¿no?, en el cual él, bueno, hacerse también un nombre en una escena y una industria también muchas veces muy caprichosa, pero yo creo que fue muy acertado y creo que el disco tiene mucho de Refri, ¿no?
Y así recordaba el músico cómo fueron los inicios de su amistad con Rosalía, cómo fue todo ese proceso.
Conocimos hace relativamente poco, pero bueno, ya hace 3 años más o menos, y yo creo que cuando nos conocimos pensábamos más en eso, en conocernos y en la amistad y en escuchar música que en hacer un disco. Fue como al cabo de tiempo que tocamos un día y dijimos, ¡wala! Que hay algo, ¿no? Algo muy, muy potente. Y a partir de que nos pusimos ya a hacer algún concierto, dijimos que vimos que teníamos que grabar y ha sido como todo muy rodado. No ha sido difícil, ha sido largo encontrar cómo hacer este disco, pero no ha sido complejo a nivel de que costara encontrarnos el uno con el otro, ha sido muy fácil.
Es curioso cómo recordaba, explicaba Raúl Refri esa conexión que estableció con Rosalía, esa química que les lleva a tocar algo y acabar convirtiendo ese algo en un disco. Pero ¿cómo fue, Tony, el proceso de grabar el álbum?
Pues a ver, entre ellos había, como decías, mucha complicidad, ¿no? Y eso se nota, ¿no? A ver, para empezar, este no es un disco flamenco al uso, ¿no? No es prototípico del género, ¿no? Y bueno, no es el flamenco que gusta a los puristas. Y aún creo que el sonido de la guitarra de Refri, tan cortante y tan seca, yo de hecho estos días que he escuchado el disco otra vez me sorprende, ¿no? Porque es como una guitarra que suena como a latigazos, no sé si te parece a ti, ¿no, Alfonso?
Sí,
y que no busca tanto la virguería o demostrar lo gran guitarrista que soy, ¿no? Y creo que esa es una de las virtudes del disco, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Que se sale de esos cánones. Por ejemplo, los arreglos del primer corte, si tú supieras, compañero, como muy atípicos y asimismo necesarios. Y luego es un disco que se grabó en unos estudios de Barcelona, en los estudios Calamar, y luego se hizo la mezcla en los Sterling Sound. Y como curiosidad, ya en los créditos del disco, Raúl ya daba las gracias a gente que le había incitado al flamenco, ¿no? Como Kiko Veneno, Rocío Márquez, Isabel Laudenbach de Las Vigas o Pedro G. Romero, ¿no? Un documentalista sevillano muy interesante, ¿no? Y bueno, él daba las gracias porque le transmitieran esa pasión flamenca, ¿no?
Es curioso porque quizás lo más evidente y lo menos mágico igual hubiera sido juntar con un gran guitarrista de flamenco, con alguien muy consolidado, Rosalía, como cantadora, ¿no? Y deciden apostar por hacer algo más.
Sí, pero
más
ella
actual.
Siempre ha buscado ir por otro camino.
Claro,
¿no?
Claro. A mí, de hecho, me gusta la producción del disco porque lo entiendo ahora de una manera más evidente con el paso del tiempo, como un disco de Rosalía, no como un disco de flamenco.
No,
entendiendo ya a la catalana casi como un género en sí mismo.
Sí, sí.
Pero es verdad que sí que hubo críticas al disco y a la producción, sobre todo dentro de la gente de más ortodoxa del flamenco, que lo veían como, bueno, como un acercamiento al flamenco falso, ¿no? Impostado.
Bueno, y como una intrusa, ¿no? Siempre se la ha visto dentro del flamenco como una intrusa, pero eso quizás sí que no ha pasado con otros géneros que ella ha abordado a futuro, ¿no? Que al final era un guay. Hostia, esto ha hecho Rosalía, esto es innovador, ¿no? La palabra innovador o innovadora está mucho en el lenguaje asociado a Rosalía, ¿no? Pero con el flamenco eso no.
Y con
no sucedía,
Los Ángeles
¿no?
no tenía esa etiqueta de disco tan innovador, no se apreció en ese momento.
No.
Eso, ¿no?
Y no lo es, ¿eh? Al final es su comienzo, su apertura a la industria y, escuchado años más tarde, no parece tan rompedor. Todo y que la producción, la guitarra, la selección de los temas, sí que lo hace como un disco como muy único, ¿no? No sé.
En la entrevista que le hiciste a Rosalía en noviembre de 2017, entrevista que publicamos en la web de Sofá Sonoro, ahí ella hablaba, Tony, de algo que ha marcado su forma de entender la música. Decía que las barreras de los géneros se habían diluido y sonaba ya aviso de lo que iba a hacer Rosalía el resto de su carrera.
Y tanto que sí, ahí ya estaba a las puertas del mal querer, el día que la entrevisté ahí en una cafetería en Barcelona, y la que iba a ser su primera revolución, ¿no? Ella, bueno, ya siempre ha ido como dos pasos por delante, y yo creo que todo antes de hacerlo, ella lo tiene muy, muy pensado, ¿no? De hecho, pienso que Los Ángeles sí fue un disco más de víscera y como un producto más de su momento, ¿no? Y en esa entrevista, Alfonso, aproveché para preguntarle por sus 6 discos favoritos, una sección que todavía está en la revista Mundo Sonoro, y es curioso porque esos 6 discos ya indican hacia dónde iba a ir ella en un futuro, ¿no? Están Morente y Lola y Manuel, pero luego está Bach, o sea, música clásica, como hemos visto en Lux, Kendrick Lamar, que es un poco lo que ella hizo entre Malquerer y Motomami, Había James Blake y ese juego con la electrónica también. Y luego Justin Bieber. Ella destacaba mucho que le gustaba mucho la producción de los discos de Justin Bieber, ¿no? Así que era también otro paso hacia el mainstream, ¿no? Y yo creo que con esa selección se explicaba un poco, ¿sí?, el universo, uh-huh, Rosalía, ¿no?
Sí, en 2017 Rosalía estaba a las puertas de ser la última vez que se tomaba un café con una persona desconocida, sí, en una cafetería de Barcelona.
Seguro.
Pero ahí estaban el germen de todo lo que iba a suceder en este primer disco y en ese canto, ese flamenco que había fascinado a Rosalía en sus inicios. Quedamos solitos, vamos llegando al final de nuestro viaje por el debut de Rosalía, un álbum que presentó en Sociedad a la Catalana, que estuvo en las listas de éxito durante muchísimas semanas sin que llegase a estar en puestos muy altos. Ese verano Rosalía estuvo en el Primavera Sound, estuvo en el Vida Festival y su crecimiento fue muy rápido. También con este disco descubrimos algo que sería clave en la carrera de la cantante, como han sido los vídeos musicales, algo que explotó en El Mal Querer, pero que ya se veía aquí con un vídeo maravilloso de ella cantando de plata por la ciudad de Los Ángeles. En global, Tony, una carta de presentación muy potente y muy bien trabajados estos primeros pasos de su carrera, que enseguida la convierte en las siguientes singles ya en una superestrella.
Bueno, esta es la semilla, ¿no? Y quizá el altavoz a lo que vendría después, ¿no? Ahora, a veces creo que es un disco un tanto olvidado, pero por eso lo sentamos en este sofá, ¿no? Para reivindicarlo. Pero desde el que creo que se construye su obra, ¿no? Y todos esos desafíos. Yo creo que la carrera de Rosalía es un constante desafío, ¿no? Incluso diría que algún día volverá a hacer un disco parecido a este, ¿no? Pero quizás sin tantos ambajes, pero preservando esa pureza, ¿no? Pero claro, ella, si vuelve a hacer un disco de flamenco puro, tendrá otros medios y todavía creo que estará como más preparada para hacer un disco del cual incluso los puristas del flamenco se puedan acercar a él, ¿no?
Hemos tenido muchas conversaciones cada vez que ha ido saliendo un disco de Rosalía sobre qué va a hacer a continuación, ¿no? También es algo que me preguntaba después de escuchar El Madrileño de Tangana, ¿no? Son discos que pillan así, que te pillan a contrapié y dices, ¿y ahora después de esto qué haces?
¿Qué pasará, no?
Lo que hizo Rosalía fue El Mal Querer, un trabajo en el que ya estaba inmersa mientras se publicaba este álbum a comienzos de 2017, ella ya estaba liada con ese disco, que era su trabajo de fin de grado en la Escuela Superior de Música, y ese álbum se adelantó con Malamente, que fue una bomba y que anunció una nueva Rosalía. ¿Qué te pareció, Tony, a ti ese giro en su momento?
A mí en ese momento me desconcertó. Yo durante un tiempo siempre decía y presumía de yo soy más de Los Ángeles, ¿no? Sí. Lo decía como con cierto orgullo, ¿no? Pero claro, cuando vi el fenómeno que se creó con El Mal Querer y sobre todo con Malamente y los videoclips que decías, que comentabas antes, pues ya lo decía con la boca chica, ¿no? Ya no me atrevía tanto a decir soy de Los Ángeles. Al final, la huella que estaba dejando El Mal Querer era muy potente, ¿no? Y aparte a nivel mediático, yo creo que es cuando explota también, porque ella había generado mucha expectativa a partir de Los Ángeles, ¿no? Y bueno, me costó aceptar el cambio y la evolución, pero fíjate ahora, es quizás el disco que elegiría de ella, ¿no?
También puede que el menos cambio sea de Los Ángeles al Mal Querer, porque del Mal Querer a Motomami, sí, y de Motomami a Lux quizás hay un salto todavía más abismal.
Hay saltos muy grandes. Quizás sí que es verdad, Alfonso, que de Los Ángeles al Mal Querer podría ser una evolución más lógica, porque todavía hay parte del lenguaje flamenco, incluso en la simbología, la estética, en la imagen, sí, ¿no? En la estética de ella, ¿no?
Pues Toni Castagnado, ha sido un placer charlar de música contigo. No, gracias por traer a esta Rosalía al Sofá Sonoro. Y dentro de unos años, según se vaya cumpliendo esa década, esa regla no escrita de dejar pasar tiempo a los discos antes de sentarlos en el sofá sonoro, quizá llegue el tiempo de volver a un Mal Querer, a un Lux o un Motomami. Un placer, Toni.
Venga, un placer. Chao.
Nosotros nos vamos ya, contentos después de este viaje a los primeros pasos de esta artista tan grande y tan genial que es Rosalía, que en 2017 se presentó al mundo hablando de la muerte. Volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones con De Plata, una de mis canciones favoritas de Los Ángeles. Cerramos el programa de hoy. Adiós.
Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.